Sí, el fútbol, como dices, está en juego. Minuto 71, Colonia 0, Fortuna Düsseldorf 2. Y tenemos comunicación con el director deportivo de Alba Berlín, de ese gran equipo también alemán, con Aito García Reneses y el trabajo de Imar Ojeda. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué novedades tenemos? ¿Hay alguna noticia, alguna perspectiva, sobre todo con respecto a la Euroliga, que vaya llegando por allí a Alemania, que ahora hablamos de la competición local?
Bueno, la verdad es que el tema de la Euroliga está todavía bastante, digamos, en el aire, ¿no? Mañana, como bien explicaba Carlos, pues hay una reunión para que los equipos con licencia A pues tomen una decisión. Yo entiendo que sobre la mesa se van a poner varios escenarios, principalmente el de celebrar un torneo pues parecido al que se va a producir aquí en la BBL, o al que se va a producir o que se pueda producir en la ACB, porque es la única alternativa que la Euroliga puede plantear. Es imposible pensar que se pueda viajar de país en país para jugar la competición. Entonces, bueno, tendrán que valorar los pros y los contras y tomar una decisión. Bueno, yo creo que el ejemplo de Alemania pues abre una puerta, ¿no?, a que se pueda celebrar y bueno, a ver qué deciden. A ver qué deciden.
Sí, ¿cómo ha sido ese proceso de llevar adelante todo lo que es el trabajo, la organización, esos dos grupos con los equipos repartidos, 5 y 5 en Alemania? ¿Cómo ha sido ese proceso hasta llegar, que pueda servir como ejemplo también para la competición de la ACB aquí en España?
Bueno, yo creo que la parte más importante ha sido todo el protocolo de higiene, ¿no?, que es como está aquí titulado, ¿no? Entonces, todo el protocolo médico digamos, de seguridad para, primero, que, bueno, que nadie de los participantes pues contagie la enfermedad digamos, se contagie y que pueda contagiar o extender la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí siempre dije que estaba muy tranquilo en el sentido de que la decisión de si el proyecto que se iba a presentar y la decisión última de si era seguro o no jugar la iba a tomar el gobierno alemán, y que el gobierno alemán no iba a poner, digamos, en entredicho su reputación como país simplemente para que una competición deportiva siguiera su curso, ¿no? Entonces, bueno, los expertos determinaron que el protocolo que presentó la Liga Alemana de Fútbol pues cumplía con los requisitos que ellos consideraban seguros, y lo mismo hicieron con lo del baloncesto. Entonces, todo ese trabajo lo hicieron los mismos profesionales, además, y prepararon. En el fútbol es un poco diferente, porque sí que viajan entre ciudades alemanas para jugar. Nosotros vamos a estar en una concentración, en un hotel del que nadie va a poder entrar y nadie va a poder salir, simplemente para jugar o para entrenar, y todo va a estar muy controlado, con lo cual pues eso va a ser muy seguro. Y luego el otro apartado fue cómo plantear la competición, y eso sí que fue más reuniones entre los directores deportivos, la propia liga, decidiendo qué formato podía ser lo más justo posible, y bueno, al final aceptamos todos este formato de dos grupos, en el que hay partidos primero en el grupo, solo un partido contra cada uno, y que luego a partir de ahí pues sea eliminatoria, pero a ida y vuelta, digamos, por decirlo así. Entonces, bueno, pues no es el formato habitual del baloncesto, que es el playoff, que a todos nos gusta, pero creo que como las circunstancias son especiales, el formato está bastante bastante bien preparado, ¿no?
Pues explicado de lujo, Carlos Sánchez Blas. Yo creo que el director deportivo del ABA Berlín evidentemente pone en camino, ¿no?, la posibilidad, con todos estos detalles tan claros, y que evidentemente también tienen que contar con la complicidad de los jugadores, que no pase aquí como con los del Sevilla, que se han reunido saltándose las normas de cuarentena de fútbol o campo en modo básquet de Johnny Vanega, con esas imágenes tan tristes para nuestro deporte, ¿no? Pero, ¿qué le podemos comentar también a alguien del que luego hablaremos sobre la renovación de J.C. Carroll? Fue su descubridor.
Desde luego, Alemania marca el camino. En España estamos en un escenario muy parecido, un poco por detrás, pero ya el gobierno ha aprobado el protocolo y yo creo que esta misma semana se va a anunciar la sede de la fase final del ACB, que seguramente será Valencia, y también las fechas, que van a estar comprimidas un poquito más tarde que en Alemania, es decir, mediados, finales del mes de junio. Bueno, Aymar, al final las ligas nacionales van a salir adelante algunas. Otras se han cancelado. La Euroliga yo creo que es la competición más heterogénea y más heterodoxa en cualquier deporte. Y hablo de muchos países, hablo de meter a 18 clubes, 18 equipos, 18 delegaciones en una misma ciudad, en un mismo hotel durante más de 3 semanas. Los jugadores mayoritariamente dicen que no lo ven claro. La votación va a estar muy ajustada. No sé cómo lo ves desde la perspectiva de un club que no tiene licencia y que ni siquiera sabe si va a jugar la Euroliga la próxima temporada.
Sí, bueno, pues a ver, yo creo que hay que afrontar, estamos viviendo un tiempo de incertidumbre en todos los sentidos, ¿no? O sea, estamos viendo que esto, leía el otro día una entrevista de una experta que hablaba de que estamos todos ahora, porque es el momento de hacer cosas con ensayo-error, 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 ¿no? Bueno, pues parafraseando todo el mundo científico, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que entender que estamos en unas circunstancias especiales. No habíamos nunca vivido esta situación en la vida cotidiana y en el deporte tampoco, ¿no? Y en el mundo profesional tampoco. Entonces, yo creo que hay que tratar de ser un poco... bueno, creativos, de ser un poco, digamos, o tener un poco la mente más abierta para intentar plantear todos los escenarios, ¿no? Ahora hay una situación que yo creo que está pasando en el mundo normal, que es que la gente está volviendo a sus trabajos progresivamente, ¿no? Y al final, pues es algo que creo que tal y como está la sociedad, pues hay que ir haciendo, ¿no? Hay que ir volviendo a una cierta normalidad con nuevas, digamos, costumbres, pero hay que ir poniendo la maquinaria otra vez en marcha, ¿no? Y yo creo que los deportistas o la gente que nos dedicamos al deporte profesional también tendríamos que o también tenemos la obligación de plantearnos eso, ¿no? Siempre que se cumplan las medidas de seguridad, que nadie se ponga en riesgo y que seamos como todos los demás, ¿no? Pero yo pienso en la gente ya no solo en los sanitarios, ¿no? Que tienen muchísimo valor, pero la gente de los servicios esenciales, ¿no? La gente de los supermercados que ha trabajado desde el día uno poniendo, digamos, su salud en riesgo por mantener, digamos, la situación viva para todos los demás, pues ellos no se están planteando si lo que nos estamos planteando nosotros ahora, ¿no? Han tenido que ir a trabajar desde ese primer día. Entonces, bueno, yo creo que entiendo las circunstancias de los jugadores, pero también creo que tenemos una cierta responsabilidad en tratar de reactivar el tema porque los trabajos que rodean el mundo del deporte profesional no solo implican los jugadores, los directores deportivos, los entrenadores, implican a muchísima gente más que están en un problema, ¿no? Nosotros tenemos aquí una pareja que trabajan los dos en el club, ¿no? Uno en la chica en la tienda y el otro en ticketing. Son personas con un sueldito normal y que dependen de que Alba Berlín pues siga funcionando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que deberíamos explorar todas las opciones posibles, siempre con garantías, desde luego, y con las máximas garantías para los jugadores, por supuesto, pero yo creo que hay que intentar eso, pues hasta el último momento, encontrar fórmulas en las que podamos ir reactivando todo poco a poco, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no?
Sí, además muy bien argumentada y creo que compartida, por ejemplo, por el Real Madrid, que es lo que más nos toca de cerca, el club va a votar que sí mañana. Te quería preguntar por eso, porque el aficionado aquí está nervioso. Yo creo que el aficionado al básquet sí tiene la ilusión de ver en julio un montón de partidos europeos y el protocolo sanitario garantiza la seguridad de todos. Y claro, la información que manejamos en Onda Madrid de cara a mañana es que hay 4 clubes que van a votar que sí: Real Madrid, Barcelona, Maccabi y Efes. 5 que van a votar que no por diferentes motivos, Fenerbahce, Milán, CSKA y los dos griegos, Olympiacos y Panathinaikos, quedarían 2, Zalgiris y Baskonia. Zalgiris ha pedido albergar la fase final en Kaunas. ¿Perdón?
No, no, sí, eso decía, que ellos han pedido organizarla, o sea que entiendo que están a favor.
Claro, entonces, haciendo un poquito de ficción, me sale 5-5 y lo que diga Querejeta. Relación Bertomeu-Querejeta, buena. ¿Le puede? ¿Estoy tirándola bien o no?
Bueno, no lo sé. O sea, parece tiene bastante sentido. Yo desconozco, digamos, toda la situación de dentro, pero tiene cierto sentido. Yo entiendo que al final habrá una exposición por parte de la Euroliga tremendamente detallada, porque bueno, hay que reconocer que llevan muy bien, o sea, son muy profesionales, digamos, en toda esa historia, y yo creo que van a dar los argumentos necesarios para que la gente, digamos, pues valore si tiene que votar que sí o que no, ¿no? Y no digo que ellos estén proponiendo directamente que se diga. Igual la Euroliga presenta todo un escenario en el que creen que es mejor que no se juegue, ¿no? Yo entiendo que sí que será mejor que se juegue, porque trasladándolo un poco a la situación que nosotros tenemos aquí en Alemania, ¿no? O sea, es decir, hemos tenido que hacer un proceso de explicar a los jugadores, a los agentes, un poco al entorno, cuál era la situación, ¿no? Y yo entiendo que los que pilló en Estados Unidos pues están en un momento completamente diferente, igual que está la gente en España. Aquí en Alemania pues está todo abierto, o sea, mis hijos están yendo al colegio. Entonces yo les explicaba, yo puedo estar de acuerdo o no con la decisión y puedo decir que es un riesgo eso, y estoy perfectamente habilitado para hacerlo, ¿no?, como individuo, pero yo tengo que asumir las consecuencias si yo decido que mi hijo no vaya al colegio, porque mi hijo, yo estoy seguro que está teniendo contacto físico con otros niños, porque son niños. Entonces, pero yo creo que aquí me tengo que fiar de lo que dicen los expertos y lo que dicen las autoridades, porque yo no soy un experto en eso, ¿no? Entonces, bueno, cada uno puede tomar la decisión, pero yo tendré que asumir las consecuencias. Yo decido, mi hijo no va al colegio, pues bueno, sé que igual no pasa de curso, ¿no? O igual, pues pierdo lo que sea, ¿no? Pues la plaza en el colegio, no sé. Entonces, bueno, yo creo que nuestra situación en la liga alemana, pues eso decía, tuve que explicar a algunos jugadores que me decían, bueno, pero es que, claro, con este torneo igual van a ganar más dinero. Así yo tenía que explicar, digo, mira, la situación es que tanto la televisión como los sponsors principales han presentado, la liga tiene ya la reclamación de todos los sponsors pidiendo dinero, ¿no? Entonces, por partidos que no se han celebrado, tal, aparte de los aficionados reclamando las entradas y cosas así. Entonces, nosotros con este torneo, en el aspecto económico, lo que vamos a conseguir es minimizar el daño que va a tener esta crisis, que no es culpa de nadie, no es culpa de los jugadores, no es culpa del operador de televisión, pero tampoco es culpa de los clubes, minimizar el impacto económico que va a tener eso, ¿no? Y además, porque creo que es nuestra responsabilidad, y que además creo que tenemos hasta una responsabilidad ética con las generaciones futuras. O sea, ahora hay niños que quieren ser profesionales del baloncesto. Entonces, si todo este sistema muere, yo hago siempre, o estoy haciendo ahora estos días, una comparativa con el voleibol, por ejemplo, ¿no? La liga de voleibol en España era una liga muy buena. O sea, yo crecí viendo al Guagua Las Palmas y estoy seguro que había muchos niños que querían ser profesionales de voleibol. Después de la crisis del 2008, eso quedó tremendamente dañada. Entonces, bueno, si queremos que siga habiendo niños con ilusión de ser deportistas profesionales o directores deportivos, que no creo que haya muchos, pero pensando todavía, o entrenadores o algo así, nosotros tenemos que intentar hacer que ya no solo las familias que dependen de esto, que no son los jugadores o los entrenadores, sino todo el mundo y las generaciones que vengan, pues que tengan la ilusión. Entonces hay que intentar mantener esto vivo siempre, repito, que sea seguro, que esté garantizado. Y yo es lo que digo, en Alemania el que ha garantizado eso no es ni la BBL, ni el Alba Berlín, ni el Consejo Superior de Deportes de aquí, ha sido el gobierno alemán. Entonces, el gobierno alemán, entiendo yo, que ha dicho que sí, porque tiene la garantía, la certeza de que no es un riesgo para la salud de nadie, ¿no?
Sí, ¿no? Está muy, muy claro, y yo creo que aprendemos mucho escuchando a Aimar Ojeda, y además, sobre todo, nos hace reflexionar y entender, como él dice, que todos los conceptos que nos ha explicado pues tienen mucho valor. Y hablando de los más jóvenes, también se está haciendo un trabajo en la cantera del Alba Berlín digno de ser elogiado. En este tiempo donde a lo mejor no se podía hacer de manera directa, ya por redes, pero también habéis sido hasta premiados, ¿no?, por el hecho de trabajar bien ahí con lo que será el futuro del baloncesto en esa entidad.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos, muy, muy orgullosos, porque aquí hay un procedimiento, o sea, aquí el baloncesto en Alemania creció de una manera diferente al que conocemos en España, ¿no? En España, pues los clubes van desde abajo arriba, ¿no? La mayoría, pues, creció siendo un equipo pequeñito, teniendo minibásquet, cadete, junior, hasta convertirse en un equipo profesional. Aquí, con la influencia, digamos, americana, pues el baloncesto creció de arriba hacia abajo. Es decir, lo primero que hicieron fueron montarse clubes que tenían cantera, pero no toda la cantera, y llegó un momento en el que la liga puso como norma obligatoria que si se quería competir en la máxima división había que tener obligatoriamente, pues, juniors y cadetes, ¿no? Entonces, a la misma vez plantearon un sistema que está bien, que es que analizan cada año el trabajo que están haciendo los clubs en cada una de sus categorías inferiores, ¿no? Y entonces es un trabajo muy exhaustivo, porque para eso los alemanes son digamos, muy, muy dedicados, y entonces, pues, requiere semanas de análisis de lo que estamos haciendo, de entrevistas con diferente gente del club, preguntándoles un montón de cuestiones y tal. Y eso lo valoran, pues, dando uno, dos o tres balones, ¿no? Pues hasta ahora llevamos varios años consiguiendo dos balones, a la vez que algunos otros clubs, pero nunca se había dado la situación de que dieran el máximo reconocimiento, que son tres balones, a un club de cantera, ¿no? Y este año, con el estudio que hicieron el año pasado de los últimos dos o tres, pues nos lo han conseguido a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es algo que nos enorgullece mucho, porque yo, el proyecto que quise impulsar aquí cuando vine hace 4 años, pues era intentar demostrar que se puede ser competitivo y a la vez ir formando jugadores, ¿no? Yo creo que eso es digamos, una situación difícil en la mayoría de los clubes de conseguir, y bueno, está saliendo muy bien aquí, así que muy orgulloso de todo el trabajo de cantera, de los entrenadores, del director de cantera, de todo, ¿no?
Y nosotros nos alegramos y felicitamos a Aimar Ojeda por ese reconocimiento. Y además agradecer algo que aquí siempre con Carlos Sánchez Blas lo comentamos. Gracias, Aimar, por haber traído a J.C. Carroll. Otro año más en el Madrid.
Sí.
Qué bueno.
Sí, pues me alegro mucho porque, bueno, había ciertas dudas, ¿no? Parecía que si seguía o no seguía. Y bueno, la verdad es que, bueno, tal y como lo veo a Jaycee, y ya no solo por el partido que hizo aquí contra nosotros, sino por cómo le veo en todos los partidos, yo creo que puede jugar hasta por encima de los 40, ¿no? Es un tío que se cuida, es un tío que pese a tener una, digamos, la explosividad en su juego es algo que él, bueno, que forma parte de su juego, ¿no? Por cómo se mueve rápido, por lo que necesita de velocidad para salir a tirar, por cómo salta, ¿no? Pues él no parece que eso le esté pasando ninguna factura, ¿no? Por eso, porque es un tío que se cuida y bueno, tiene energía para rato, así que yo creo que nos alegramos todos mucho porque es una maravilla, y es todo el mundo disfruta viéndolo, sí, jugar, ¿no? Y sí, creo que hasta los rivales, menos cuando lo sufres, de resto todo el mundo lo disfruta, ¿no?
Aimar Ojeda, director deportivo del Alba Berlín, mucha suerte en lo que llega por delante. Sí, Carlos.
No, que le quería preguntar una muy rápida, es que, bueno, él descubrió a Carroll, uh-huh, pero también trajo a Tavares, y que cuente cuando LeBron James, si es verdad esta historia, cuando LeBron James pasó por Berlín, haciendo escala hacia no sé dónde, y os pidió el pabellón, te preguntó por Tavares, si eso es verdad o no.
Sí, él vino aquí a hacer algunos actos promocionales y tal, y entonces, bueno, pues tuvo un poco de gracia la historia, porque él es Nike, nosotros somos todo Adidas, y bueno, estaba buscando un sitio para entrenar y tal, y bueno, se pusieron en contacto con nosotros, y entonces, bueno, yo... o sea, lo dejamos, vinieron, entrenaron en nuestro pabellón, y sí que es verdad que bueno, yo hablé con él cuando entró, Bueno, básicamente hablamos de dos cosas. El tema de Tavares, efectivamente, porque bueno, yo le dije, le recordé que yo había trabajado en Atlanta Hawks y que lo sufrí porque él nos cortaba el camino siempre en las finales. Y entonces, bueno, pues él ya dijo, ah, claro, entonces tú eres el que trajiste a Tavares y tal. Y entonces ya hablamos un poco de él. Y bueno, él habla bien de él, ¿no? Habla bien de él, ¿no? Fue una conversación corta, eso fue así, en toda en general, pero sí que tiene un buen recuerdo, quedó impactado con Eddie, ¿no?
Imar Ojeda, suerte en lo que queda de competición y muchas gracias por contarlo también aquí en Onda Madrid.
Muy bien, muchas gracias.
10 minutos quedan para llegar a las 8.